Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La cuarta vida de Águila Cuervo, de Alba Quintas Garciandia, es una novela juvenil publicada en la colección Gran Angular de SM y reconocida con el premio SM Gran Angular 2026. Combina una intriga vinculada a una desaparición con un drama social centrado en Blanca, una adolescente de 16 años, brillante e introvertida, que intenta reunir dinero para sostener sus aspiraciones académicas y formativas. La necesidad económica la conduce a La Trastienda, un espacio de trabajo digital donde posa desnuda para clientes sin contacto presencial directo. Esta decisión desencadena juicios, rumores y un deterioro de sus vínculos con el entorno. Tras su desaparición, la investigación policial y las declaraciones de las personas que la conocieron organizan un relato de perspectivas múltiples. La novela no trata la precariedad como simple decorado, examina cómo la desigualdad limita las opciones reales de los jóvenes y condiciona la imagen que otros construyen de ellos. Su propósito es interpelar al lector sobre la soledad adolescente, el estigma y los riesgos de las aparentes soluciones inmediatas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la precariedad económica como límite concreto para el futuro de Blanca, el eje social de la novela, es la falta de recursos. Presentada como una fuerza que restringe de manera material las decisiones de Blanca. Ella no busca dinero por un capricho aislado, quiere acceder a la universidad y a un curso de fotografía, proyectos que simbolizan una posibilidad de formación y movilidad. Sin embargo, su edad, el contexto familiar y la escasez de empleos disponibles hacen que esas metas parezcan difíciles de financiar por vías convencionales. La Trastienda aparece, por tanto, como una alternativa económica de acceso inmediato, bien remunerada y aparentemente controlable. La obra pone en cuestión la idea de que todas las personas jóvenes parten de las mismas condiciones para planificar su porvenir. Tener capacidad académica o ambición no garantiza disponer del tiempo, el dinero, la red de apoyo o los contactos necesarios para avanzar. Asimismo, el entorno urbano y barrial adquiere relevancia a la distancia respecto de zonas con más servicios y oportunidades, no es solo geográfica, sino social. Quintas Garciandia vincula así la experiencia individual de Blanca con un problema más amplio para una parte de la juventud. Imaginar el futuro exige resolver antes las urgencias del presente. El conflicto no se explica por una debilidad personal, sino por la interacción entre necesidad, desigualdad y falta de alternativas seguras. En segundo lugar, la Trastienda y el cuestionamiento de las promesas de empoderamiento. La decisión de Blanca de trabajar en La Trastienda permite a la novela abordar un asunto delicado sin reducirlo a una lección moral simple. El trabajo consiste en posar desnuda y atender determinadas solicitudes a distancia, sin hablar directamente con los clientes. En principio, el lugar ofrece ingresos rápidos y un marco que parece separar a Blanca de un contacto físico inmediato. Además, circula la idea de que esta actividad puede ser empoderante, una palabra que atrae a la protagonista porque parece convertir una necesidad económica en una elección autónoma. La novela problematiza esa promesa al preguntar qué margen de libertad existe cuando una persona acepta una opción porque no logra financiar de otro modo sus metas. El análisis no exige negar la agencia de Blanca, ella toma decisiones, calcula beneficios y busca un futuro propio. Pero tampoco permite ignorar el desequilibrio entre esa agencia y las presiones que la encauzan. El dinero, la exposición de la intimidad y el juicio de terceros introducen consecuencias que exceden el control inicial. De este modo, el libro distingue entre autonomía declarada y autonomía efectiva. Su interés no reside en condenar a un adolescente, sino en mostrar cómo ciertos discursos de libertad pueden ocultar condiciones económicas, afectivas y sociales que vuelven vulnerables decisiones presentadas como plenamente individuales. En tercer lugar, el estigma comunitario y la violencia de los rumores sobre una adolescente. La reacción del instituto y del pueblo es un componente decisivo del conflicto. Blanca ya ocupa una posición frágil antes de los hechos centrales, es percibida como la rara e introvertida dentro de un ambiente poco acogedor. Cuando se conoce su actividad en La Trastienda, esa diferencia previa se transforma en materia de comentario público. La novela muestra que el daño no procede únicamente de la actividad laboral o de sus posibles riesgos, sino también de la interpretación colectiva que se impone sobre ella. Los rumores simplifican una realidad compleja, desaparecen la precariedad familiar, sus objetivos educativos y la dificultad de conseguir empleo, mientras se exagera aquello que permite etiquetarla. Esta lógica de estigmatización es especialmente significativa en la adolescencia, etapa en la que la pertenencia al grupo, la reputación y la mirada ajena pueden determinar la sensación de seguridad. El libro invita a examinar la responsabilidad de quienes observan, comentan o convierten una situación íntima en espectáculo. También evidencia una desigualdad frecuente en los juicios sociales, se vigila y culpabiliza a la joven expuesta. Pero se presta menos atención a las estructuras y demandas que hacen rentable esa exposición. Así, el relato desplaza la pregunta desde qué hizo Blanca hacia qué hizo, permitió o ignoró su comunidad. Esta perspectiva favorece una lectura basada en la empatía crítica, no en el sensacionalismo. En cuarto lugar, la desaparición como estructura de thriller y examen de perspectivas parciales. La desaparición de Blanca convierte el drama social en una intriga y organiza la lectura alrededor de una investigación policial encabezada por el inspector Ramos. No obstante, el mecanismo del thriller no funciona solo para crear suspense. La historia se reconstruye mediante declaraciones en primera persona de personas relacionadas con la protagonista, de modo que cada voz aporta información, prejuicios, recuerdos y zonas de desconocimiento. Esta estructura subraya una idea central: nadie posee una versión completa de una vida, especialmente cuando esa vida ha sido observada desde etiquetas sociales. Los testimonios pueden acercar al lector a Blanca, pero también revelan cómo quienes la rodean la interpretaron de acuerdo con sus propios intereses, afectos o juicios. La investigación obliga a reconsiderar datos que, vistos de forma aislada, parecían concluyentes. Por ello, el libro entrena una forma de lectura atenta a distinguir entre hechos, suposiciones y relatos interesados. La multiplicidad de puntos de vista evita que la protagonista quede reducida a un expediente policial o a la imagen difundida en su comunidad. Al mismo tiempo, sostiene el ritmo propio de la novela de misterio sin desvincularlo de su trasfondo humano. El suspense adquiere una dimensión ética, conocer qué ocurrió importa. Pero también importa comprender por qué tantas personas no vieron, no entendieron o no atendieron suficientemente las señales de vulnerabilidad que rodeaban a Blanca. Por último, acompañamiento adulto y escucha frente a la soledad adolescente. La novela plantea que el paso hacia la vida adulta no consiste únicamente en que los adolescentes aprendan a decidir por sí mismos. También depende de que encuentren adultos y comunidades capaces de escuchar sin humillar, ofrecer información útil y detectar situaciones de aislamiento. Blanca es una estudiante con metas definidas, pero su inteligencia no la protege automáticamente de la precariedad, del estigma ni de decisiones de alto costo emocional. Este matiz resulta importante porque cuestiona la expectativa de que los jóvenes resuelvan solos problemas estructurales. El acompañamiento al que apunta el libro no equivale a vigilancia invasiva ni a imposición moral. Supone construir espacios donde se pueda hablar de dinero, sexualidad, trabajo digital, presión de pares y expectativas de futuro, sin que la primera respuesta sea el castigo o la descalificación. Cuando un entorno solo reacciona mediante el rumor, la persona afectada tiene menos incentivos para pedir ayuda y más razones para esconder sus dificultades. La obra también sugiere que las instituciones cercanas, familia, escuela, barrio y servicios públicos, influyen en la percepción de las opciones disponibles. Para lectores jóvenes, esta dimensión puede abrir conversaciones sobre límites, seguridad y redes de apoyo. Para lectores adultos, funciona como una llamada a revisar cómo se interpretan las conductas adolescentes antes de exigir explicaciones. Conviene atender las condiciones que hacen que una salida rápida parezca la única salida posible. En conclusión, La cuarta vida de Blanca Cuervo se dirige principalmente a lectores adolescentes. En particular, a quienes buscan una novela de intriga conectada con conflicto social es reconocibles, pero su enfoque también puede interesar a familias, docentes, mediadores de lectura y lectores adultos de narrativa juvenil contemporánea. Su principal aporte intelectual es obligar a mirar con mayor precisión situaciones que suelen juzgarse de forma rápida: la exposición digital, la obtención urgente de dinero, la reputación de las chicas jóvenes y la aparente libertad de ciertas decisiones. En lugar de convertir estos asuntos en consignas, la novela los sitúa en una red de precariedad, aspiraciones educativas, aislamiento y presión comunitaria. Como beneficio práctico para conversaciones educativas, ofrece un punto de partida para hablar de acompañamiento, rumores, consentimiento, seguridad y desigualdad, sin separar esos temas de las condiciones materiales de vida. Frente a otras obras juveniles que utilizan el misterio como un fin autónomo, o que representan los problemas adolescentes desde fórmulas moralizantes. Esta novela destaca por integrar el thriller en una mirada social. La desaparición no borra a Blanca bajo el peso de la trama, impulsa una revisión de las versiones que otros han construido sobre ella. La estructura de voces múltiples refuerza esa complejidad y muestra que comprender a una persona exige cuestionar los relatos parciales. Por ello, es una lectura valiosa para quienes aprecien historias ágiles, emocionalmente cuidadosas y dispuestas a examinar el lado oscuro de las soluciones que parecen fáciles cuando faltan opciones reales. Si deseas apoyar a Alba Quintas Garciandia, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.